Sonidos que viajan, tiempo, sentidos, voces que están en el aire, imágenes, una búsqueda, un encuentro, un instante, una nueva forma de expresión. Claradesdelsur.com.
Se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor.
Buenas noches, queridos amigos. Hoy día tenemos un invitado. Muy interesante, él como persona y además por su historia familiar, etcétera. Santiago Araya. Viene pasando el camión del gas tarde, siempre pasa tarde por este barrio. Y bueno, estamos entonces con Santiago Araya, músico chileno, que sí nació en Buenos Aires. Y vamos a conversar con él. Él es hijo de Enrique Araya, un gran escritor chileno, que escribió La luna era mi tierra, un libro pero fantástico y muy conocido en Chile. Enrique Araya, bueno, escribió muchos libros, escribió cerca de 15 títulos, fue parte de la Sociedad de Escritores de Chile, del Pen Club Internacional, y para nuestro amigo argentino, miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Así que, bueno, ahí vamos a ir conversando y te dejo, Gonzalo, para que presente a Santiago formalmente.
Bueno, Santiago Araya, tenemos una relación familiar, podríamos decir que es mi primo o yo soy el primo de él, ¿ya? Y partir esta conversación porque Santiago Araya es un oboísta, ¿ya? Y ha recorrido, ha estado en distintas ciudades del mundo, siempre en el afán de estudiar y dar conciertos como oboísta. Y eso yo sé que es una tremenda dificultad, ¿no? Vivir de la música, qué sé yo. Y retomando esto de ser hijo de Enrique Araya que escribió ese libro que nos mencionaba Fesal, es el libro que más hizo reír a una generación entera, ¿ya? De chileno, en los años 50, ¿ya? Fue premio de poesía municipal, de literatura. Hizo el libro que hizo más reír a Chile en la década del 50, y resulta que son 15 hijos que tuvo los 15 Araya, y un día se juntaron los 15 Araya y dijeron que el libro era triste, ¿ya? Entonces, partir un poco por ahí, Santiago, ¿qué significa, por ejemplo, tú rescatar tu carrera como oboísta en el mundo, pero ya estás ahí entrenado desde chico, ser el último de los 15 hermanos?
Es compleja la pregunta. Partiendo justamente pensé antes que tú hablaras de esto de la tristeza. Una vez nos juntamos hace unos años en relación a mi papá y pensamos y hicimos unos testimonios escritos pensando en alguna reedición y varios coincidíamos en que era un libro triste. O sea, no era lo contrario de lo que se cree, un libro para reírse a carcajadas. Todos consideramos que era triste. Ahí yo pensé, ¿por qué esta relación, no? Me pensé un poco en los payasos, estos payasos que hay en Valparaíso, que son los payasos chilenos, son únicos en el mundo, ¿no? Y yo creo que tiene que ver la historia, o sea, cuando los payasos, por ejemplo, son gallos bastante pobres, y en mi papá hay un paralelo, claro que no era un payaso en el sentido tradicional, pero era un tipo que cuando escribió La luna, es importante el contexto, ¿no? Tenía ya 8 hijos y estaba viudo. Entonces, ya eso, y trabajaba en impuestos internos, o sea, tenía una situación económica bastante precaria. Y entonces, en ese contexto escribió el libro, yo creo que, y un poco el libro refleja eso, ¿no? Parte diciendo que le van a cortar la luz o ya la cortaron, en fin. Entonces, yo creo que eso es un poco la tragedia humana, o sea, también el ser humano se ríe mucho de la tragedia, ¿no? Tal vez para superarla, ¿no? La otra parte de la pregunta se me escapó ya.
No, yo te decía que es la forma de sobrevivir en el mundo, el último de los 15 hermanos y después sobrevivir como oboísta en distintas partes del mundo, ¿no?
Sí, bueno, lo del oboe, además particularmente el oboe es un instrumento que en otro momento se puede hablar de eso, es bastante fregado, porque hay que estar haciéndole el sonido todo el tiempo, ¿no? Y es una cosa muy particular, no se puede comprar como en el clarinete, que se compran las cañas listas, y luego hay que hacer este sonido raspando, y cada oboísta lo tiene que hacer porque tiene su labio, su boca, sus particularidades. Y bueno, yo en realidad quiero decir antes que nada que no soy famoso, ni mucho menos. Tal vez soy famoso hasta ahora por lo perseverante, por lo terco, ¿eh? Y bueno, estudié en París 10 años, me fui por uno, todo el mundo me decía, no te vayas sin beca, es una locura. Bueno, no me arrepiento de eso, vivo ahora en San Pablo, una ciudad enorme, que me gusta por eso, por el anonimato, por lo infinito. Y mira, creo que lo más importante es como, o sea, la lucha que uno da, o sea, los gallos famosos o no. Yo me he preguntado también, varios amigos, no voy a decir que no nos interesa la fama. A mí, ¿qué me interesaría la fama a mí? La plata nomás, lo único que me interesa, el resto me aterra, porque la pérdida de la individualidad es terrible, ¿no? Entonces, a mí me interesaría esa parte nomás, que es tener la tranquilidad para poder estudiar mejor, ¿no? Estudiar y tocar y abordar todos los desafíos que tiene la música, ¿no?
Tú nos contabas antes de empezar el programa que tú no leías a tu padre. Me gustaría que nos contaras un poco cómo son tus sentimientos respecto a la obra de un padre que es bastante famoso, y del cual, en cierta forma, también nos contabas que de los 15 hermanos, tú eres el único músico. No sé si tiene alguna relación una cosa con la otra, me gustaría que te explayaras en ese sentido.
Bueno, mi papá era un tipo que era muy hablador, muy conversador, divertido, pero también tenía dos partes en él muy claras, yo creo. Que era por un lado muy creativo, pero por otra parte era muy, bueno, no sé si es contradictorio, pero muy autoritario, ¿no? Entonces yo creo que él tuvo esas dos cosas siempre, todos los días. Entonces la mesa, por ejemplo, cuando comíamos no dejaba hablar a nadie, y a nadie, realmente a nadie. Neruda, él fue agregado cultural, estuvo Neruda en la casa, Cortázar, y no los dejaba hablar. Y imagínate para nosotros, queríamos escuchar a Cortázar, a Neruda, y les decía, no he terminado, colega. Una frase que repetía algún amigo de él, cuando Neruda lo interrumpía, ¿entendés? Lo interrumpí, ya creo que era premio Nobel, además, o sea, era ya grosero esto. Entonces nosotros, era una frustración estar con Arrau, con Neruda, muchas otras personas, y no se podía escuchar más que a mi papá, y que lo escuchábamos todos los días con los mismos temas. Y lo que nos pasó a algunos, yo soy mal lector, tal vez porque leyendo a mi papá me pasaba que lo que escribía lo escuchaba todos los días yo a la mesa. Entonces nos pasaba con una hermana que se llama Pilar. Vivimos los últimos años de mi papá ya, de los 70 a los 81, más o menos, un poco antes, con él, y nos teníamos que turnar porque él siempre exigía que hubiera alguien en la mesa, aparte de mi mamá y él. Entonces, a veces yo decía, Pilar, te toca a ti, hoy día, no, pues si ayer tuve yo, no, pues ayer tuve yo, le dije, hoy día te toca a ti. Bueno, era una pelea para ver quién aguantaba de nuevo esta... Todo lo mismo, ¿me entiendes? Además que mi papá era un tipo muy contradictorio, porque él siempre hablaba de Schopenhauer, que la especie humana era lo peor, que tenía que extinguirse, pero él fue todo lo contrario, tuvo 15 hijos. O sea, no hizo nada para si el mundo lo hubiera imitado, ya sería bastante peor de lo que es, ¿no es cierto? Imagínate con 15 por cabeza, bueno. Entonces era un poco, todo muy contradictorio, bueno. Pero era un tipo interesante, pero, como te digo, al leerlo yo me produce un poco cansado. O sea, a veces me he obligado, voy a leer dos páginas por día. Pero es una cosa que ya la he escuchado siempre, ¿me entiendes? Entonces...
¡Qué buena! Oye, pero una pregunta, ¿por qué estos escritores que se supone más famosos que tu padre, por así decirlo, más nombrados? No para una generación, es cierto, ¿eh? Pero... quizás internacionalmente iban a verlo. ¿Por qué lo iban a ver a él?
No, yo creo que la luna era mi tierra. Mire, es una parte interesante, una cosa interesante que es un fenómeno universal, yo creo. Fue un impacto y fue el primer libro de él. O sea, él había escrito un poco teatro, pero unas piezas inéditas, nunca se editaron. Y creo que tampoco se hicieron, no se llevaron al teatro. Pero la primera novela que él escribió fue La Luna. Y fue lo que fue, pues. O sea, una cosa espontánea que alguna vez Jaime Quesada en una entrevista le dijo, oye, es increíble este fenómeno porque es un libro que tiene hasta faltas de ortografía y algunas cosas mal redactadas, y mi papá fue consciente de eso. Pero tuvo la espontaneidad del tipo, yo creo, libre, ¿no? Que no tenía ni una pretensión. Porque con los años que él empezó a pasar después del éxito de la luna. Por eso digo que el éxito puede ser perverso. Te llena de vanidad y te puede finalmente castrar, ¿no? Él, después de la luna, nunca se repuso, yo creo. Yo hago un paralelo con Stravinsky, en otro nivel, ¿no es cierto? Stravinsky, una de las grandes obras, y fue de las primeras, que fue La consagración de la primavera, que marca el inicio del siglo XX. Y fue una locura porque rompe con la métrica, las armonías, unas cosas extrañas. Y de hecho Stravinsky mismo terminó su vida medio neoclásico, bastante mucho menos innovador que con la primera obra. Haciendo un paralelo, guardando la relación, no quiero decir que mi papá esté a la altura de Stravinsky en la literatura, no lo sé, pero fue muy duro para él. Él nunca se repuso de ese éxito inicial. Y después siempre la gente le pedía más. Él decía, oye, me encontré con el estúpido tal tipo, no voy a dar nombre, y decía, y me preguntó, oye, ¿cuándo vas a escribir otra luna? Entonces yo lo miraba, oye, pero si ya escribí, pues. No, pero que escribe otra. Escribían el mismo libro prácticamente, de nuevo. ¿Ah? Entonces, bueno, y me preguntaste otra cosa tú.
¿Cuál era el mejor amigo de tu padre? ¿Quién era el mejor amigo de tu padre, los escritores más conocidos? ¿Tenía buenos amigos o más o menos, no?
Bueno, yo creo que fue amigo de Eduardo Anguita, muy amigo de uno que no era escritor, sino que era arquitecto, pero escribió un libro muy bueno, que se leí yo, que es José Eduard, Postdata, un libro de cuentos fantástico, no sé si lo conoce, es muy bueno, y un amigo que murió más o menos joven, y de los más modernos fue muy amigo de Alfonso Calderón, y una cosa que quiero destacar aquí, porque tal vez no me la pregunten, y es importante, yo creo, en el caso de mi papá, ¿no? Mi papá era un tipo de origen aristocrático, pero él venido a menos en lo económico, bueno, no siempre los aristócratas son ricos, ¿no es cierto? Pueden ser pobres. Fue un poco caso de él. Y él, espérate, se me fue la onda aquí. Esto es muy grave, se me fue la onda. Sí, entonces, que una vez yo le presenté al papá de un amigo mío, que era un gallo de origen proleta, digamos, chileno, bastante pobre, trabajaba en la compañía de teléfono, no ganaba nada plata, muy buen escritor, Carlos Mellado, excelente escritor, y lo llevé a la casa, se lo presenté, primero le pasé un libro, a mi papá le gustó mucho y fue declarado invitado de honor en la casa. Quiero decir esto porque mi papá no era un tipo clasista, pero a veces hay resabios, ¿no? Después de una educación de padres franceses, de mucha alcurnia, siempre quedan resabios, ¿no? Y él no, pues era un tipo abierto en el sentido. Y Carlos Mellado, un gallo, no tenía así familia, no era de familias, digamos, y siempre fue totalmente abierto, generoso con él, y lo trató de ayudar en lo que pudo, ¿no? Porque era un escritor desconocido, con muchos problemas, ¿no? Es un poco...
Pero fue, ¿qué puesto diplomático tuvo en Buenos Aires tu papá? Porque tú naciste allá porque él estaba en un cargo diplomático.
Claro. Claro, lo que pasa es que mi papá fue cuando él estaba en impuesto interno, estaba fregado. O sea, él vio que no iba a llegar muy lejos y además que se quería casar de nuevo. No creo que haya tenido en mente tener más hijos, pero bueno, del momento que te casas y se casó con mi mamá, que no tenía hijos, tenía 24 años mi mamá y él 38, empezó a tener más hijos y ahí alguien le sopló, parece. Oye, métete a diplomático. En esa época no había carrera. Ahí pagan por carga, además. Entonces, cada hijo es una carga, entonces el salario es proporcional. O sea, puedes tener 1,000 hijos más, que es lo que se veía que iba a tener, y no vas a ganar siempre proporcionalmente. O sea, no vas a ser más pobre. Sino que, bueno, y le gustó esto y ahí se metió al ministerio. Creo que entró como secretario, pero a él nunca le interesó ser embajador, sino que justamente por la cosa cultural ascendió rápidamente y llegó a ser agregado cultural. Y en esa calidad estuvo, yo creo, más de la mitad de su carrera. Y fue donde más estuvo fue en Buenos Aires, justamente. Y ahí nacimos los tres menores, ¿no?
Vamos a la música y seguimos conversando y ahí tú ya le haces las preguntas pertinentes, estimado Andrés.
Thank you. It's got a man and a miss and a plan and a kiss to it. I love jazz. It's got a happy feeling that I never felt before. It's got an extra special something that no other music has. Oh, it's got everything and I love jazz. Well, it's a permanent rage, and it hits every age. Start you tapping your shoes, start you chasing the blues. Make you happy within, makes you glowing without.
Just follow the band that shouts. Something that no other music has. Oh, it's got everything, and I love jazz.
Tenemos entrevistado esta noche a Santiago Araya, oboísta chileno, nacido en Buenos Aires. No tiene doble nacionalidad por una cuestión técnica, jurídica, pero tiene las dos nacionalidades, chilena y argentina. Tu formación como hijo de Enrique Araya debe haber sido bastante especial, un hombre que fue tan famoso en su momento. Culturalmente, ¿qué significó esa familia para ti?
Bueno, yo creo que la palabra clave es como la diversidad. O O sea, lo que decía antes, mi papá era un tipo, por un lado, muy autoritario, con padres franceses, una formación tradicional muy pesada que lo castró bastante, pero por otro lado, un tipo muy inteligente y sensible que logró independizarse en gran medida de eso, y escribir La Luna y un poco lo que él hizo en la vida. Y eso nos marcó a todos, porque, bueno, yo soy el único músico de 15 hermanos, pero hay muchos que son pintores, algún cineasta, fotógrafo, en fin. Entonces, él, yo creo que vivíamos a diario esa identidad, como esa, como dos caras, ¿no?, de una persona. Por una parte, o sea, él políticamente era de centro izquierda, de C, pero en algunas cosas, y lo decía públicamente, admiraba a Fidel Castro, leyó a Wilhelm Reich, que era un tipo bastante fuerte en todos los aspectos, sexual, ¿no?, contra la moral. Me llegó a decir una vez, oye, este niño, leyendo El asesinato de Cristo, una de las obras tardías de Reich, me dijo, oye, Santiago, este niño Reich es un genio, ¿no?, decía estas cosas. Y bueno, era un tipo interesante. Yo creo que no hay, yo creo que hay distintas vivencias. Mis hermanos mayores, yo creo que vivenciaron más la angustia de él, ¿no?, porque estaba siempre con problemas económicos, no resuelto ese problema. Recibieron un papá distinto al posterior, que yo tengo 50 años menos que mi papá, o sea, era como mi abuelo en el fondo. Entonces la segunda etapa de la vida fue bien diferente, ¿no? Lo importante es eso, justamente siendo autoritario, nunca impuso las profesiones. Nos dejó a todos hacer lo que quisiéramos, pero nos decía detrásito, yo les dije lo que no era bueno, ¿no? Pero sabía que en el fondo era lo que él no se atrevió o no pudo, ¿no? Porque él nunca se dedicó a escritor, escribía en los tiempos libres, que eran rarísimos, con 15 hijos, imagínate. Entonces yo creo que en ese sentido fue, todos valoramos esa parte de él también. O sea, lo autoritario era desagradable, un tipo muy duro, odiaba a Pinochet, le decía el cerdo a Pinochet, nunca le dijo el nombre. Pero era, ¿se podía hablar de política? Ya. Pero al mismo tiempo era un tipo muy libre, tenía esas dos cosas en permanente lucha, ¿no? Y yo creo que esa también, él, por ejemplo, nunca logró apagar la luz antes de las 5 de la mañana. La apagaba inconsciente después de leer porque le tenía miedo al cuco. Imagínate. Y llamaba, para terminar un poco con esto, lo que habla muy bien de él, yo creo, al final de su vida, ya sabía que se iba a morir, que es la parte dura que algún día nos tocará a todos, cuando eres consciente que te vas a morir, invitó a un cura, Mañungo Donoso, que era un primo de mi mamá, que había sido arzobispo de La Serena, un tipo inteligente, y ya en la vejez, y le dijo, Mañungo, yo te he invitado para dos cosas, ¿no?, o sea, para una cosa aquí, y quiero que seas conciso. ¿De qué se trata, Enrique?, le dijo. Mira, quiero que me digas si Dios existe, sí o no. No, pero es que Enrique, según el Concilio Vaticano, no me vengas con tonteras, mañana no tengo tiempo. Yo quiero que me digas sí o no. Mira, es que depende de la visión. No, pero mañana, si tú eres ya viejo, discúlpame que te lo diga, pero ya deberías saber si existe o no. Sí, pero es que depende del punto de vista. No, mira, Mañungo, eres un inútil como sacerdote. Yo te puedo decir que Dios existe, pero es un gas. Y ahí Mañungo se echó para atrás. Y mi papá, observando el gesto, le dijo, no, pero no es un peo, le dijo. Es un gas noble, no es gas de cocina.
Genial. Oye, disculpa que te tome el micrófono, voy a hacer una pequeña, voy a decir algo. Esto, para los amigos chilenos que nos escuchan jóvenes y para los amigos argentinos, este es el Chile que nosotros teníamos. O sea, lo que está contando Santiago es el Chile que nosotros teníamos. Cuando dice que su padre es aristócrata, o él también da lo mismo, pero que le decía cerdo al cerdo, ya sabemos quién es el cerdo, no vamos a repetir el nombre del cerdo porque ya sabemos que era un cerdo. Ahí está, pues. Ese es el punto. Entonces ese era el Chile que teníamos y que ojalá, no sé, pues se recupera en algo.
Primo, ¿y usted con todo esto es ateo? ¿Cuáles son su postura filosofal y también con la vida, con respecto con la música? Porque usted siempre me habla de que la música tiene que ser para todo. Incluso Santiago ha elegido la música de todo este programa, ¿ya? Y es bastante dispersa, digamos, ¿no?
Mira, no, yo, para mí la música, de partida no hay, o sea, existe obviamente, no soy ingenuo, existen los estilos, ¿no? La música popular, dentro de la popular hay muchos estilos y dentro de la clásica también. Pero yo no dividiría la música como se hace tanto, más bien hay música mala y buena, hay música mal hecha, mal compuesta, y a veces que cumpliendo las leyes de la armonía, está el gusto un poco, ¿no? Por ejemplo, el Pollo Fuente, deleznable, un desastre, ¿no? Poéticamente hablando, musicalmente también, se puede decir que hasta puede estar bien hecha, porque ese no me acuerdo ya. La Gloria Simonetti, un desastre, ¿no? La Benavide, no sé cuál es la que cantaba. O sea, hay música que realmente no pensando lo que en el fin del arte, no refina el alma, yo creo que la empobrece, ¿me entiendes? Pucha, a mí hay tanta cosa. En ese sentido yo siento, siempre he sido muy abierto y me gusta mucho y me falta mucho por conocer. Por ejemplo, en los temas que seleccioné aquí, Led Zeppelin. Tenía un tema ahí que Juni, pero eso no lo encontré. Lo único que me acuerdo, tengo mala memoria. Bueno, pero por ejemplo, Rick Wakeman, las seis esposas Enrique VIII. Tenía una de las esposas ahí que es fantástica, ¿no? Que lo bailábamos con el primo aquí, en unas fiestas, en unas coreografías únicas. Después, me gusta a mí mucho la salsa, Rubén Blades, ¿no? gran escritor y tremendo músico, ¿no? Hay muchas cosas, hace tiempo que no vivo en Chile también y me cuesta, bueno, obviamente la Violeta Parra, pero me gustan más de ella las cosas no tan conocidas, ¿no? La mazurquica modernica, por ejemplo, las cosas me gustaban mucho, ¿no? ¿Te acuerdas? Eso. Me gustó mucho Fulano a mí. Para mí fue el mejor grupo ese post dictadura, ¿no? O sea, post golpe. Fulano me parecía, no todo, pero unos cuantos temas. Era interesante la formación, había músicos ahí doctos. Es un término que hay que encontrarle a la música clásica. Yo prefiero decirle clásica, respondiendo un poco a tu pregunta. Justamente decirle docta es una falta de respeto o seria, ¿no? Como se le dice. En Brasil se le dice erudita, imagínate. Son todos términos errados, elitista. Entonces yo me defino en el sentido como un músico que hace música clásica, le prefiero llamar clásica, que es un error, porque clásico sería Mozart, Haydn y otros compositores de la época. Pero como ya se entiende que no es eso solamente, sino que se le llama clásica a Bach, a Monteverdi, a todo lo que es de ese estilo, prefiero decirle clásico en espera de un nuevo término, una nueva definición. Puede ser académica, pero tampoco es bueno porque la música popular no pasa por academia. Se aprende muchas veces oralmente o no oralmente, puede ser por escrito, pero no es en los conservatorios, ¿me entiendes? Entonces es una cosa que me interesa deselitizar. O sea, mi visión de la música clásica me gustaría a mí llevarla realmente a la gente de pueblo. Porque otro concepto que ha difundido la élite económica es que la música clásica no es para los pueblos, y es mentira. Si eso fuera así, ¿cómo se entiende que Verdi, por ejemplo, o Haydn eran hijos de campesinos? O sea, ¿cómo un campesino puede dar origen a un genio de la música que crea música clásica?
Dos preguntas al respecto. ¿Por qué elegiste el oboe, que es un instrumento poco popular? Y en tu experiencia como intérprete musical que ha dado vueltas por muchos países del mundo, ¿cómo se enlaza lo popular, lo popular en el sentido de la gente, el pueblo, con la música, entre comillas, clásica? ¿De qué modo lo disfrutan de forma distinta o igual a lo que hace la élite?
¿Cómo lo disfruta la gente, el pueblo? Bueno, yo creo que en la actualidad no lo disfruta porque no llega. Ahí quiero hacer una crítica contundente a Europa, por ejemplo. Yo viví 10 años en París y se cree desde aquí que el pueblo accede, por ejemplo, a la música clásica. Y no es verdad, no llega. Es el mismo público que en Chile, que es la burguesía, digamos, ¿no? Simplemente porque tú no basta con hacer un concierto gratis para que la gente vaya. O sea, en Europa la clase obrera no pasa hambre como en América Latina, tiene buena situación económica. No quiere decir que no haya mucho contraste con la gente rica, la diferencia también es enorme, pero la gente no va a ir a Champs-Élysées o a las salas reputadas. Primero todo porque un tipo que trabaja en una máquina, y en eso el capitalismo no ha mejorado nada, como apéndice de la máquina, 8 horas diarias, llega a la casa muerto, o sea, llega mental y emocionalmente destruido. O sea, el tipo no está en capacidad de ir de nuevo, además que viven igual en periferia, al centro de París. Por eso yo creo que para hacer música clásica hay que ir a los lugares donde vive la gente, incluso a la fábrica. Yo presenté un proyecto hace unos años, Fondar, que no gané, estaba muy mal redactado, parece, me dijeron, o sea, mal elaborado, no redactado, y me dijeron que era buena la idea. Bueno, que era llevar en la hora de colación, por ejemplo, en el medio de la sala máquina, lo que me interesaba a mí, tocar un cuarteto de oboe, por ejemplo.
Mal el redactado tenían el cerebro los que leyeron el proyecto, porque eso es lo que hay que hacer, o sea, es fundamental, ¿no es cierto? Llevar, lo hablamos el programa pasado nosotros, que era cómo el Estado, qué sé yo, los funcionarios, personajes, iban a buscar a artistas y además los unían con el público. ¿Ah? Esa era un poco la idea. Oye, pero nos queda muy poco tiempo del segundo bloque, quizás para introducir y entrar al tercero. ¿Cuál ha sido tu historia como artista? Es decir, tú saliste de Chile, estudiaste acá, después te fuiste, hiciste algo, aventuraste, etcétera. ¿Cómo va a introducir y después ya seguimos, después de la música, en el tercer bloque, profundizando?
Bueno, mira, mi historia personal ha sido un desastre. Yo me considero un tipo que ha llegado tarde a todas partes. De partida salí, bueno, estudié la dictadura acá, con 3 años con un profesor muy malo en la Chile, que le decían la dificultad en la época, en vez de la facultad. Eso es una cosa muy buena de Chile, es ingenio, no existe en otra parte. Pero en la dificultad estudié 3 años y después seguí solo, y en el 90 me fui porque un hermano vivía en París, me ofreció irme para allá. Ahí fue la historia de irme sin beca, me fui con una pareja que tenía, nos fuimos por un año, ahí hice todo lo que hacen los estudiantes extranjeros o franceses que no son de París, que limpiar casa, medité bastante ahí porque es un trabajo alienante, y que lo peor es lo repetitivo, ¿no? Todo eso me ayudó mucho, ¿no? Yo no lo oculto, nunca he sido clasista en ese sentido, y ni en otros. Y entonces, la verdad es que he estado... sí, entré a un conservatorio que es el que dirigía Sergio Ortega. Él lo había conocido en Chile, yo un año antes. Y eso fue muy interesante porque Sergio Ortega partía, bueno, era un tipo... Si hay un momento podemos hablar después de él, de él. Era un tipo muy interesante. Yo siempre tuve el contacto humano más que el político. Yo no era militante comunista, nunca había militado en dictadura. Siempre fui de izquierda y lo sigo siendo. No soy socialdemócrata, no concertacionista, nada de eso. Y salí siempre a la calle en todos los años de dictadura. Pero Sergio era un gallo estalinista hasta que se murió, digamos. Entonces hay unas historias ahí que después podemos hablar. Entonces, para mí, de nuevo se me fue un poco la onda, disculpa. Invito a la música y ahí me recuerdan la... Es que en Chile se me va la onda, no sé por qué, allá luego. Thank you.
Hay un tema que quedó un poco pendiente del bloque anterior, que es por qué elegiste el oboe como instrumento. Y luego también me gustaría que nos contaras estas anécdotas que prometiste sobre Sergio Ortega, que es un personaje.
No, mira, el oboe, pensé yo que lo había elegido porque había conocido yo un compañero de colegio y yo estaba en la Chile en el año 77 estudiando la dificultad. Y a mitad de año, tres años más tarde, la eliminaron como carrera diciendo que no era un instrumento serio, dado que se enseñaba en las escuelas, ¿no? La flauta dulce. Ahí todo a mitad de año empezaron a pasarse unos alfagotas, la flauta traversa, y yo tenía un amigo, mi mejor amigo en la época que estudiaba oboe, me metí al oboe. Pero cuando ya estaba estudiando me acordé, y yo creo que esta es la verdadera razón, que el primer disco de música clásica que yo había escuchado era un concierto de Vivaldi, barroco, en un vinilo muy viejo que apenas se escuchaba porque tenía más rayas que música, digamos. Y ahí me acuerdo que se escuchaba lo poco que se oía, la cuerda casi no se oía, ni el clavecín. El oboe tiene un sonido muy penetrante, se oía el oboe. Y a mí me encantó, eso fue la primera cosa. Pasando a Sergio Ortega, bueno, Sergio Ortega, yo tuve una relación en lo humano muy buena, o sea, siempre muy buena. Yo guardaba el instrumento mío, mi oboe, estudiaba, él dice que nunca vio un tipo estudiar más que yo. Yo quiero decir aquí, en realidad yo viajaba harto, pero no como concertista, siempre fue como estudiante, los 10 años en París y en Brasil ahora sí, porque ya soy profesional, me recibí en París, ¿no? De música de cámara y oboe, hice dos diplomas. Y Sergio Ortega era muy divertido porque yo le guardaba, siempre guardaba mi oboe en su escritorio, que tenía una puerta media blindada y tenía una caja fuerte, y arriba de la caja fuerte yo escondía el oboe. Lo escondía, tampoco lo dejaba ahí arriba tan tranquilo. Y él a veces tenía reuniones, estaba en reuniones importantes, y yo le tocaba la puerta despacito, impertinente yo, pero tenía que sacar el oboe, y le hacía una seña, él siempre nada de formal, me dejaba pasar y yo sacaba el oboe y todo, bueno. Y hablábamos de distintas cosas, era un tipo muy, bueno, muy dotado, él dibujaba muy bien, ¿no? Había estudiado arquitectura, él cuando joven dibujaba muy bien, escribía con la mano izquierda, zurdo era, digamos, en todo el sentido de la palabra, y era un tipo cariñoso, ¿no? Y quiero resaltar el aspecto ideológico en él, porque yo creo que es cuando las derechas hablan para desprestigiar a un tipo, ¿no? Como jodían a Allende con que usaba traje, le gustaba el whisky. Todas son estupideces, da lo mismo. Lo importante es el acto y cómo murió el tipo, ¿no? Y además que luchó toda su vida Allende. ¿Qué importa si tenía traje, le gustaba, se metía con la secretaria? Eso era parte del burgués que era Allende, pero no era menos revolucionario por eso. Y Ortega tiene mucho de eso. Era un tipo, vivía en el barrio de Pontin, que es donde yo estudié, donde estaba el conservatorio, un barrio obrero, en una casa que era bonita porque el tipo tenía lo que tenía con su mujer, entonces, pero no era una casa, era grande nomás, pero no era una casa de lujo, ¿me entiendes? Entonces, bueno, y él, hablamos muchas veces, me acuerdo que cuando cayó la Unión Soviética, me dijo un día, oye, este Gorbachev, ¿qué te parece? Este tipo liquidó la Unión Soviética. Y yo le dije, oye, Sergio, perdóname, pero yo me parece que echarle la culpa a un tipo de la caída, responsabilizar a un tipo de la caída de un gigante con la Unión Soviética es un poco ingenuo, le dije. Yo sin tener las herramientas políticas de él. Pero me parece que más bien el tipo con todas sus contradicciones abrió la tapa de una olla a presión, le dije. Bueno, él tenía algunas cosas que me parecen no eran muy consistentes, ¿no? Porque responsabilizar a un tipo de una descomposición, ¿no? Que vino desde adentro, ¿no? Bueno. Y eso, pero bueno, él fue muy buen tipo conmigo, siempre buena persona, conozco a los hijos. En fin, eso, no me acuerdo ahora otra. Me hizo escuchar una vez El Pueblo Unido, por ejemplo. Era orgulloso, pero en la versión del Ejército Rojo. Entonces puso los parlantes adentro arriba del escritorio, y eran 70 tenores cantando, 70 Pavarotti, cantando El Pueblo Unido con la banda del Ejército Rojo. Esas fueron las cosas que me impresionó mucho. Bueno, yo siempre, lo que pasa es que yo no lo vi nunca así, ¿me entiendes? Como el Sergio Ortega, todo el mundo sabe que hizo El Venceremos, la música política de Chile y también la otra, ¿no? La música más clásica. Lo vi más en el aspecto humano, esta tontera que yo metí, escondía el oboe ahí y él me dejaba interrumpirlo, me entregaba las llaves cuando él se iba y yo me quedaba estudiando, ¿me entiendes? Era un tipo, un contacto diferente, ¿no? Que interesante, a lo mejor le ofrecí yo a Sofía, la mujer de él, si algún día le hacía algún homenaje, aportarle con otras estas cosas, que hacen la parte humana, ¿me entiendes? Porque se idealiza mucho a la gente, ¿no?
No, es súper interesante. Nosotros con Gonzalo, no había llegado Andrea al programa 1, hicimos un programa de Ortega. Y justamente esto que tenemos en el programa, que tratamos de demostrar, bueno, no tan la anécdota tan como la contaste tú, porque no las tenemos nosotros, pero sí, por ejemplo, mostramos no solamente el Pueblo Unido, etcétera, sino que mostramos todo lo que había hecho en Francia y en Alemania, porque primero pasó a Alemania Democrática y ahí hizo ópera, que era muy divertida la ópera, era un boicot contra Pinochet, boicot contra Pinochet, una cosa muy, y después ya sus cosas más en Francia, que eran de distintas, sobre unos poemas de una poetisa francesa, etcétera. Sí, hizo Neruda, hizo Higgins, y finalmente mostramos también la música de que tomaron grupos ucranianos que ganaron Eurovisión, creo que en el 2005, que en base al Pueblo Unido, que era un rap. Entonces, mostramos a Chile, diríamos, toda esta amplitud, el abanico de Ortega. Claro, efectivamente era un estalinista de clásico, y yo creo que lo que le pasaba a esa gente, y que no deja de ser comprensible también, a pesar de que yo soy antiestalinista, por ejemplo, es que ahí había en esos países una infraestructura cultural, una oferta, diríamos, por ejemplo, a los obreros, qué sé yo, al pueblo, bastante fuerte, y eso se derrumbó también. O sea, se derrumbó lo malo, pero se derrumbó lo bueno también. Y quizás eso está pasando en Europa, que mucha de la gente que fue tan contraria a las dictaduras comunistas también añoran muchas cosas de la seguridad, diríamos, que le da, no de la seguridad del Estado, sino que de la seguridad que les daba el Estado, diríamos, la protección, entonces va por ahí también.
Quiero decir una cosa, y para mí, bueno, sin haber ahondado mucho en el socialismo realista, en el realismo socialista, para mí ahí hay una cosa que yo siempre discrepé, que me parece que esto de que la música tenía que ser tonal, sabemos la historia de Shostakovich, ¿no? El tipo quería ir allá de la, más allá de la tonalidad, y no lo bajaba en el fondo, porque ya se consideraba que era reaccionario. A mí no me parece nada más reaccionario. Bueno, reconozco que no he estudiado mucho el tema del realismo socialista, pero así a priori, subestimar al pueblo es lo más reaccionario que hay. O sea, decir, este tipo no puede escuchar algo que no sea tonal, no puede escuchar a Stockhausen, a Boulez, a Berio, es subestimar la capacidad de la clase de trabajadora, ¿me entiendes? Y yo, lo que yo postulo como músico, lo que me interesa hacer, de partida de la música, le decía a mi primo Gonzalo, tiene que ser en vivo, porque toda la música está hecha para ser en vivo, popular o no. El disco es una comodidad moderna, pero no existió casi nunca, y aleja. Por eso cuando uno graba, tiene que ser perfecto, porque no tiene nada de lo vivo el disco, que es la tocar en escena. Y además, si tú te equivocas en un disco, cada vez que pones el disco vas a escuchar el error ahí, lo que te termina matando. En cambio, en vivo está lleno de errores musicales, pero pasan desapercibidos, porque hay mucho más que el sonido. Entonces, a mí lo que me interesa hacer conciertos, porque si es por ser músico y oboísta, como han sido muchos oboístas en la historia del mundo, no, yo no seguiría la música. Hace tiempo me habría salido. A mí lo que me interesa es hacer los conciertos de otra manera. Y me interesa salirme de la clase media. Porque lo que veo en Chile ahora, Chile tiene una imagen fantástica de modelo, ¿no? Por las cifras. Y si tú te fijas en Venezuela, que las cifras son una inflación enorme, pero se sabe que el pueblo está bien en Venezuela. Paso mi avisito aquí. ¿Me entiendes? Yo soy partidario de lo que hizo Chávez y lo que hizo Maduro. ¿Ah? Sí, no, eso es para discutirlo en otro momento. Lo podríamos discutir fuera de línea. Pero creo que, o sea, lo que está reprimida es la gente rica y la clase media, parte de la clase media, que quiere, como en la época de Allende, volver a su privilegio, ¿me entiendes? Al derroche, a la estupidez, o sea, yo creo que la gente muy rica es muy enferma también. Hay una ansiedad, un vacío interior, que creen que con plata lo van a sanar, y no lo van a sanar nunca porque es un problema psíquico, ¿me entiendes? Pero a mí lo que me interesa, volviendo a lo musical, es llevar la música clásica a la gente más pobre, porque no creo en ese concepto errado de que la élite nomás puede disfrutar. Además que la élite tampoco disfruta. Se sabe que el público aristocrático que tenía Beethoven era culto y seguía el discurso musical. Seguir una sinfonía, el discurso, entenderla no era fácil, porque la gente la escuchaba una vez nomás. No había disco y se tocaba una vez la obra y nunca más. A veces ni se tocaba la obra. ¿Me entiendes? Entonces eso es lo que me interesa a mí, lo que yo llamaría a los artistas en general en Chile, a salirse de los espacios de la clase media. A mí me gusta mucho Valparaíso por eso, porque no es clasista. Hablábamos con mi primo, que aquí se mezcla todo el mundo y desde el origen es así. ¿Me entiendes?
Como músico, entonces, ¿cuál es la evolución de lo que has hecho hasta ahora? La evolución y la evaluación.
Mira, me llegué a Chile, yo recibido de Oboe y Música Cámara, pero practicaba un poco, yo hacía unos conciertos muy malos en París. Tocaba en unas iglesias donde no iba ni un oboísta, o sea, alguna vez fue, estoy seguro que nunca más volvió a ir a escucharme. Porque los tipos del Conservatorio de París, el sistema francés, que viene de mayo del 68, antes no había muchos conservatorios, creó miles de conservatorios, escuelas de danza y teatro en toda Francia, diseminados en todas partes. Pero esto es una pirámide, están los conservatorios, después las escuelas nacionales, como la de Ortega, donde yo estudié, después los conservatorios de región, que son menos, y de las escuelas nacionales hay un 30, un 20, un 6% que llegan a profesionales, y los conservatorios de región ya un 30%, muchos hijos de músicos están ahí. Y la pirámide del Conservatorio Superior de París y Lyon. Pero ahí yo hago otra gran crítica a Europa, me entiendes, que tiene que ver con el sistema capitalista, estoy seguro, aunque no he indagado mucho en lo teórico, pero es mi intuición, que el sistema capitalista... En Europa, claro, lo técnico es fantástico, pero el alma, y eso estoy contestando una pregunta que hizo alguien, no contesté, se me fue la onda. Lo que se llamaría el alma, suena un poco ciútico decirlo así, o no sé, no está. Muchas veces hablamos con peruanos, colombianos que vienen a París, que la música, que los músicos se decían, oye, este huevón toca fantástico, pero no calienta a nadie. Se decía esto entre latinoamericanos. O sea, los tipos tienen la técnica porque los instrumentos son franceses o europeos, la música clásica es europea. Después nacieron Villalobos, Carlos Chávez, en fin, músicos latinoamericanos, pero el lenguaje clásico es europeo. Pero no tienen alma, ¿me entiendes? Y yo creo que América Latina, en ese sentido, lo digo en unas conferencias que yo voy a pasar aquí en Talca, América Latina tiene un potencial enorme, porque aunque no sea nuestra música, podemos, como los pintores o cualquier arte, tener esa técnica, pero además le podemos aportar. Si reconocemos nuestras raíces, que para mí América Latina, yo lo digo en esta conferencia, no va para Europa, felizmente, aunque puede ser capitalista el sistema, pero es de hecho capitalista, pero yo creo que al capitalismo no le queda mucho tiempo, y creo en la recuperación de las raíces. O sea, yo hice, por ejemplo, una vez la ceremonia de la ayahuasca, y me abrió la cabeza de una manera que nunca me la había abierto la cultura europea que nos enseñan en los colegios. ¿Me entiendes? Porque es lo que tiene que ver con nosotros. Eso, ahí están los incas, están los mapuches, todos los pueblos tienen sus rituales con distintas hierbas, ¿no?
Y para ir terminando, porque podríamos conversar toda la tarde y está espectacular toda la noche, ¿cómo crees tú que está el estado de la cultura en Chile en general? En términos generales, diríamos, el estado, la función del estado, los mismos artistas. ¿Crees tú que más allá de que estamos se pueda volver a las raíces, etcétera, hay alguna perspectiva nueva o la cosa va más o menos, ¿no?
Mira, es que estoy hace 40 días en Chile y no he visto mucho, no sé mucho lo que pasa. En Brasil se sabe poco de Chile, de noticias, de nada prácticamente. Yo vivo en Sao Paulo, que además que es muy grande esa ciudad, pero lo que he visto acá en la televisión, yo creo que la televisión es un buen termómetro. Y hablando con un amigo que lo quiero citar y creo que lo sería bueno que lo entrevistara a usted. Un amigo muy querido mío, sociólogo, Juan Carlos Munizaga, que vive en Santiago, lo conoce. Bueno, me encontré con él después de 12 años, siempre son unas conversaciones muy buenas. Me encontré en la casa de él y yo le digo Anthony Quinn, porque es el doble de Anthony Quinn, pero esa es otra historia. Y le dije, mira, él me habla mucho siempre de Maturana, al que ya voy a leer, tengo el libro del árbol de la vida, del conocimiento. Bueno, y es una tarea pendiente y ahora me doy cuenta que todo, gran parte pasa por este tipo, Maturana, ¿no? Y Varela. Y él me dice, mira, la cosa clave es la televisión. La televisión es un fenómeno mortal en cualquier parte del mundo, ¿no? La gente no conversa. Yo me he metido a muchas poblaciones y la gente está viva, pero es la gente más vieja. Los jóvenes están todos frente a la tele o pidiendo, están perdidos. Pero la gente vieja no, conversa y abre la historia y la hace vivir de nuevo. Entonces, yo justamente prendí la televisión ayer y vi el típico programa, pues, de cualquier programa estilo Sábado Gigante, y me di cuenta que este país está igual. O sea, no es el termómetro de lo popular, me refiero. Sé que existen los grupos de rock, pero volvemos al mismo fenómeno de la clase media. O sea, la clase media será el 30% de la población de este país. Y, o sea, la gran mayoría está en una alienación cultural horrorosa, ¿no? Entre la fusión también, que eso es una crítica que yo le hago a la... Lo, sé que existe acá, no lo he visto ahora, pero existe. Que lo hablo también yo en esta conferencia, que es la cosa, la fusión. A la gente le parece natural la fusión en el arte. Por ejemplo, la música latina con el jazz, por ejemplo. Pero yo digo, oye, no es de casualidad, todo fusiona con la cultura dominante. Todo fusiona con algo de Estados Unidos, con el rock, con el jazz. Son norteamericanos. Nunca he visto yo samba celta o cueca cigana. Siempre va a ser cueca con cosas, y o sea, no me opongo, a mí me encanta Louis Armstrong y el jazz, un coche fantástico, pero hay que ser más crítico en eso, ¿me entiendes? O sea, si se valora lo que es América Latina, yo creo que se está naciendo ahora, ¿me entiendes? Valorizar más lo que es el continente, lo que son las raíces, y además que yo creo que los aborígenes eran gallos de cualquier parte del mundo, no solamente latinoamericano, tipo sabio, porque tenían una conexión que no tiene el hombre moderno también, que el capitalismo también ha ayudado a que se muera eso, que es la conexión con el cielo y con la tierra, que con el cosmos en el fondo, ¿me entiendes? O sea, yo creo que para mí, para cerrar tal vez, todo buen artista, sea Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, que yo estoy tocando una sonata de él, o Beethoven, o los modernos ya no diría tanto, eso es para otro tema. Son tipo, o los pintores, cualquier pintor, Gonzalo, los poetas, qué sé yo, son tipos que están conectados cuando alcanza la madurez, no es toda la vida. Alcanzar la madurez para mí es cuando llega una conexión con el cosmos, ¿me entiendes? O sea, el tipo que se mantiene aislado en su cerebro, en su corazón, sin conectarse, no, yo creo que no llega a nada.
Bueno, terminamos el programa con Santiago, Enrique y Santiago, pero sobre todo Santiago, con Sergio Ortega, etcétera, o sea, con un montón de personajes que nos trajo Santiago también, y una reflexión desde afuera de Chile sobre la cultura y sobre el mundo de la música especialmente. Así que bueno, nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves a esta misma hora.
Buenas noches a todos, gracias por escucharnos y muchas gracias a Santiago por haber venido a visitarnos esta noche.
Primo, buonasera. Adiós.
Muchas gracias por la invitación y espero no haber sido tan caótico.
No, de eso se trataba. Buenas noches.
You gotta get in the bracket. And Petunio, despídase.